cada plática que tenemos, se fue muy lejos el micrófono, déjenme lo acerco, o mejor me acerco yo, ¿verdad? Cada plática que tenemos siempre es algo interesante que tenemos para compartir o para transmitir con todos y cada uno de ustedes. La plática que hoy vamos a tener, la neta, va a estar impresionante porque hay un algo especial que siempre tenemos y lamentablemente hoy no tuve café porque les voy a platicar más al ratito qué pasó con eso del café, pero está muy, muy chistoso. Qué gusto me da poder saludarte. Qué buena onda que te estás dando el tiempo de tener esta plática con tu amigo y servidor Norberto Cruz. Hoy vamos a tener un invitado. Híjole, pues es un... ¿Cómo te lo puedo explicar? Pues cómo es. Es un camarada, porque así le digo quienes son mis amigos cercanos. Es un camarada cinco... es 10 estrellas este hombre. Pero vamos a tener una plática impresionante de un tema que sacude a todo mundo. Es más, hasta donde tú estás, espero que no andes manejando ahorita y te sacuda lo que vamos a hablar, porque está bien padre. Bienvenido seas a Platicando con Norberto. Una plática única en la que hablamos un poquito de todo y algo más. Tu servidor y amigo Norberto estará acompañándote en esta plática, así que ¡bienvenido! Pues te quiero dar las gracias por estarnos acompañando el día de hoy en Platicando con Norberto, en donde vamos a tener una plática espectacular. Gracias, 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 gracias a todos por sus aplausos. Vamos a tener una plática espectacular. Qué gusto me da que nos estés acompañando hoy, como todos los viernes en punto de las 7 de la tarde. Estamos totalmente en vivo, tanto en el podcast como también de igual manera por este medio, por YouTube, en donde te invitamos a que no se te olvide hacerle clic exactamente ahí donde dice el botón de sígueme y también a la campanita para que sepas inmediatamente cuando estamos dentro de la plática, del convivio o del video que subimos cada uno de los programas que vamos a estar teniendo. Ahorita tenemos los viernes Platicando con Norberto, pero también tenemos unas entrevistas con algunos excompañeros del medio hambrístico. Digo excompañeros porque como yo ya no estoy dentro de los medios de novelas y todo eso, sigo haciendo una que otra rollo ahí que traigo películas. Muy pronto vamos a tener dentro del canal una película que estamos cocinando. No te puedo decir mucho porque luego me cuelgan. Pero muy pronto, con el favor de Dios, vamos a tener acerca de un poquito más de todo eso. No quiero hablar mucho acerca de eso porque hoy me acompaña un amigo que yo siempre he dicho que cuando nosotros escogemos nuestros amigos es por algo que es padre para nosotros. Pero cuando Dios nos regala un amigo, es porque dice Dios, neta, quiero cuidar de ti, quiero que hagas cosas espectaculares. Y cuando yo conocí a este hombre, entre pláticas que teníamos, que hablábamos, algunos de ustedes lo han visto en algunas otras entrevistas o proyectos que tuve anteriormente. Pero cuando yo lo conocí, me impactó el porte. Siempre me fijo mucho en la persona, en el porte, cómo se sienta, cómo habla, cómo se expresa, porque dice qué es lo que trae esa persona en el corazón. En serio, no te, ya sabes que platicando con Norberto no te ando con un asunto religioso, te hablo como tu camarada, como tu amigo, y las personas que me acompañan también de igual manera, aunque algunos de ellos son ministros, como lo es este amigo también, pero me impactó mucho, sobre todo el trabajo que él desempeña, que él se desarrolla, que, híjole, es otro rollo. Mejor dejo de hablar y dejo de decir tantas cosas y les presento a un amigo que he contado con los dedos de mi mano, que sé que está ahí, que a veces, muchas veces no podemos estar porque le quedo mal, como yo le tengo pendiente las pláticas porque le he quedado mal, pero lo bueno que ya me perdonó y aquí está con nosotros el doctor Alberto Alfaro. Híjole, qué gusto que estés con nosotros, de veras. Qué privilegio, Alberto, tenerte en Platicando con Norberto el día de hoy, ¿eh?
Sí, gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo por esta oportunidad. Y pues, ¿Qué más te puedo decir de esas expresiones que tienes hacia mi persona? Yo te agradezco. Sabes que son igual correspondidas. Hay una admiración por todo lo que tú también haces. Y bueno, simple y sencillamente son talentos y habilidades diferentes que se van depositando y sobre todo los gustos de cada uno en lo que vamos haciendo. Y pues sí, definitivamente esta oportunidad de poder compartir, pues no es más que hablar acerca de datos. Tú sabes que a mí me ha gustado mucho acerca de la investigación y buscar, me da algunos referentes. Pero ahorita, por ejemplo, me da, pues, ¿cómo podría expresarlo? El verte a ti en camiseta, prácticamente en una manga corta, cuando acá nosotros ahorita estamos a 2 o 3 grados, que para nosotros es súper ultra recontrafrío. Nunca bajamos tanto. En la mañana estuvo cayendo escarcha de nieve. Y es algo impresionante. Estoy hablando de que cerca de 40 años no había pasado eso. O sea, ahorita estamos en un caos de frío. Y aquí adentro me ves con chamarra porque tengo demasiado frío. Las casas, nuestras casas no están diseñadas para este tipo de cosas.
En serio. No, yo aquí en casa por las bebés tengo prendida la calefacción porque... Ya ves que las dos chiquitas de aquí de la casa, pues sí, tienen su... Están chiquitas y hay que cuidarlas, ¿no? Sí. Y tengo prendida la calefacción y sobre todo que cuando estoy aquí en el área de transmisión, de producción, tengo las luces prendidas y se calienta el cuarto. Entonces dije yo, no, ahorita sí me pongo bien veraniego, aunque si salgo me agarra cachetadas un pingüino.
Sí, sí, definitivamente. Y eso es lo que te decía, que nosotros no estamos preparados, o nos agarró... De sorpresa, siempre nos decían, ahí viene el frío, y como el lobo, pues ahora sí nos llegó. Así es que estamos ahí, si me ven, ahí tengo coche enchamarrado, cuidándonos porque pues sí amanecimos un poquito ahí, queriendo dar lata a la garganta, el cambio muy brusco, de verdad, de estar a 28 o 30 grados, de pronto, boom, hasta -1 en la mañana, en la madrugada de este día.
Wow, wow. Alberto, a lo mejor hay unas personas que no te conocen mucho, como nosotros tenemos el privilegio de conocerte. Tú eres doctor en neurociencia, ¿no?
Tengo la especialidad en el área de neurociencias. Los dos doctorados que tengo son en psicología transpersonal y en metodología de la enseñanza. Esos son los doctorados. La especialización es en el área de neurociencias que tiene que ver con los modelos de aprendizaje y de transformación de la persona para el desarrollo del potencial humano.
A la torre. Es que quiero meterme en un tema ahorita que estamos platicando tú y yo y que estás compartiéndonos un poquito acerca de esto. Cuando tú entras a estudiar para cualquier cosa, ¿cómo te desenvuelves o por dónde te da estudiar la neurociencia o qué es también la neurociencia?
Ok, la neurociencia no es algo nuevo, surge a raíz de los años 60 que hubo un movimiento muy fuerte, pero bueno, siempre lo más impresionante para mí en los modelos de aprendizaje, lo que primero estudié, pues quiero decirles que eso es algo como ahorita con esa pregunta te vas dando cuenta. Yo me inicié estudiando ingeniería, el área de las ingenierías, pero prácticamente en el último año de la ingeniería industrial, ¿sí? Me di cuenta que no era lo que me gustaba, no me sentía pleno. La dejé y me metí a deportes, que era mi pasión. Y después, en la vuelta de ciertos años, ya estuve metido en la cuestión metodológica, en el diseño de planes y programas, en el diseño de estrategias educativas. Y bueno, pues por ahí me fui a hacer la maestría entonces sobre esas áreas de la metodología de la enseñanza. Y en ese concepto yo me preguntaba, bueno, ¿por qué si todos los 60 niños reciben la misma enseñanza con los mismos maestros, por qué solamente 3 o 4 son los que sacan 10 y el resto, pues andamos ahí como que pasando de lástima, ¿no? En algunos momentos. Entonces eso me llevó a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es lo común? Y buscando información para poder entender, pues me di cuenta de que había un sinnúmero de grandes psicopedagogos, ¿verdad? Que nos hablaban de los temperamentos, de los cuadrantes, del cerebro. Y lo más impactante fue cuando descubrí que desde el año 470 antes de Cristo, ojo, esto es algo bien importante, impresionante para mí, decía ya el doctor Hipócrates, que es el padre de la medicina, mencionaba, ¿verdad?, que en el cerebro estaban todas las causas de nuestra realidad como tal. Y la decodificación, expectativa o diseños que hacemos de lo que pretendemos ver, sentir y escuchar, es como vamos configurando nuestra vida. Entonces, si yo cambio la manera de ver, sentir y escuchar, puedo cambiar esa situación que está pasando alrededor mío.
¡A la torre! ¿Se fijan por qué siempre cuido mucho los amigos que tengo? Porque siempre hay algo que nos van a con lo que nos van a volar la cabeza. Tú, maestro en deportes, ¿cuál deporte es el que más te gusta a ti?
El que más me gusta a mí, bueno, yo inicié precisamente, me decidí pensando en que iba a ser jugador profesional. Tuve la oportunidad de ser convocado en la sub-15, tuve la oportunidad de estar en aquellos años jugando ya en las divisiones inferiores, ¿verdad? Pero siempre en ese momento, en esos menores de 15 años, tuve la pérdida de mis padres, un año de diferencia, y siempre me quedó muy grabado, yo creo que porque hasta la fecha, a los casi 63 años, me sigue así grabado en mi mente el estudia, 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 que va a ser la puerta que te abre tu camino. Entonces, cuando ellos parten, lógicamente que hubo ahí un desbalance emocional, por eso en eso que yo puedo compartirles, siempre lo he dicho, que ha sido más de mi experiencia personal y de cómo transformar esa supuesta adversidad a lograr conquistar pues muchos escalones y escenarios en distintas áreas e instituciones dentro del gobierno y en otros municipios y estados y lugares a donde hemos tenido, pero ha sido precisamente con base al estudio. Entonces ahí yo me di cuenta por qué tenía esa habilidad de memorizar rápidamente las cosas, por qué tenía la habilidad de aprender la matemática de una manera pues natural y fácil y se me fue dando. Entonces eso me llevó a decir, bueno, ¿qué es lo que hay? Y buscando, encontré en algunas instituciones la posibilidad de la formación en neurociencias. Todavía no estaba muy encaminada hacia el aprendizaje, pero sí se veía. Y bueno, ya ahí una escuela, una institución de Argentina, nos abrió las puertas para poder capacitarnos. Tuve la formación en dos diplomados, dos tipos de diplomados en esa formación. Después, como aprendí en otra área con el doctor John Grinder, el diseñador de programación neurolingüística, entonces me puse a diseñar yo un diplomado en neurociencias. Y después esto me llevó en el área, vamos a decir ahora espiritual, el diseñar la neurociencia de la fe. Es decir, la corresponsabilidad que cada uno de nosotros tenemos al momento de decidir poner un alto hacia aquellas cosas que nos están pasando en la vida y que no son las adecuadas para seguirlas repitiendo. Hay un modelo muy básico. La sociedad repite modelos, no crea modelos.
Exactamente. Totalmente de acuerdo. O sea, hay muchos cambios que todos y cada uno de nosotros muchas veces estamos haciendo. Alberto, y esto creo que tiene mucho que ver con el tema que quiero tratar contigo el día de hoy. Híjole, me voy a meter bien profundo y si me dices no le metas por ahí, pues no le meto y cambiamos la plática, ¿no? Con toda confianza. Muy joven, mueren tus papás. Muchas veces perdemos la figura paterna o la figura materna y nos falta ese como que ese algo o esa imagen a cada uno de nosotros en nuestra vida. Tuve el privilegio de poder tener, desde que tengo a mis padres todavía con vida, a mi papá y mamá, un besote, les mando. Y también la imagen de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo murió a los 93 años y siempre hasta la fecha sigue siendo también una imagen impresionante en mi vida. ¿Tú en quién te apoyaste, mano? Porque a los 15 años es difícil no tener a papá y a mamá, ¿no?
Ahí está, creo que una de las claves de manera inconsciente. Bueno, no tenía mucho en el lado de la mujer. Mi hermana, que me lleva en edad, toma esa imagen, ¿no? Y dentro de los tres hermanos mayores, pues tomé al que mejor le iba, simple y sencillamente.
Al que le iba mejor por aquí.
Lo mejor, ¿verdad? Sí quiero ser como él. Y él tomó ese rol, el de tener el cuidado de irme guiando. Yo me viví con él, vaya, él ya tenía sus hijos, tenía su familia, pero me cobijó en ese sentido, ¿no? Me aceptó. Lamentablemente, él hace 5 años también ya partió. Fue duro, fue difícil, porque fue siempre la imagen de lo que yo quise ser, y él tiene un privilegio por eso acerca de las neurociencias. Él estudió, él era médico de profesión. Entonces, eso, yo mucho de mí, precisamente entre la adolescencia y la juventud, pues viví con él y en el estar en consultorios, ver la sangre, ver coser, ver poner inyecciones, pues todo eso lo aprendí por la cuestión de vivencia experiencial, ¿no? Y de ahí que me fue surgiendo y él fue, en mi formación profesional, fue maestro de las áreas de fisiología, morfología y biomecánica. Entonces fue una gran influencia para yo dedicarme a estudiar después del área de neurociencias, y él siempre me motivó, y bueno, pues eso fue lo que nos fue encaminando. Entonces, sí, para mí creo que lo importante de manera inconsciente fue tomar dos modelos, el de mi hermana y el de mi hermano, como esas imágenes que me dieron, que fueron difíciles, porque de pronto con mi hermana, pues de pronto me decía algunas cosas y yo, pues ahí nos vemos, acabo que yo no tengo que estar aquí, ¿verdad? Sí, 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 la verdad, desde de pronto que me exigía el orden, la disciplina y el tener, pero siempre fue también muy clara, o sea, si no llegas a tales horas, se cierra la puerta, y me la cerró varias veces, o sea, me enseñó con esos, con ejemplos muy claros, y de que había que limpiar y había que tener. Entonces, por eso aprendí yo le decía, a bordar, a limpiar, a planchar, a coser, a lavar, a cocinar, muchas cosas me las enseñó ella, por lo mismo que estábamos viviendo una situación que el día de mañana pues teníamos que enfrentar esa realidad, y gracias a eso me sirvió. El haber aprendido eso fue como me mantuve en Monterrey los primeros 4 años que estuve estudiando la carrera de ingeniería en el área de Facultad de Ciencias Químicas, y pues yo lo que hacía era juntarme con gente, y algunos eran conocidos y algunos parientes, ellos pagan la casa y yo hacía lavado de ropa y comida, y eso ya no tenía que pagar la mensualidad de la renta de la casa. Entonces, pues esas habilidades nos fueron llevando. Y después, bueno, ya la astucia de saber bien las matemáticas, memorizar esto, pues les ayudaba a las tareas, pero tenían un costo extra, ¿verdad?
Ah, no, por supuesto, no es gratis.
La lavada y la cocinada ya implicaba la mensualidad. Lo otro era extra y era lo que nos hacía precisamente mantenernos. Y el deporte fue lo que vino a darme a mí como la beca. Fui becado en la universidad por jugar fútbol americano. En mi vida había jugado. El primer entrenamiento quedé peor que Rocky. O sea, morado el cuello, moretones por los hombros, en la espalda. La verdad que fue una buena experiencia, pero decía, bueno, tengo que salir adelante y ni modo, a través de eso. Y lo hice porque había muy pocas becas en otros deportes. Entonces, ¿cuál era la opción que tenía? Pues esa fortaleza y rapidez que siempre tuve. Y después ya se abrió una oportunidad en el básquetbol, que ahí es donde viene la pregunta original que tú me decías. Y bueno, me incliné por el básquetbol y fue una de mis grandes pasiones, y logré transmitirla a lo que tú conoces ahora como mi hija, pues que también ya está jugando a esos niveles en la Universidad de Estados Unidos. Termina ya y muy probablemente tengamos la oportunidad de verla jugar profesionalmente con equipos aquí en México. Entonces, esa transferencia que se da sin imponer, se fue dando, ¿no? Entonces,
y eso es porque ahí donde ven a Alberto, no es nada chaparrito. Creo que producción ahorita va a poner una fotografía que tenemos de nosotros cuando estábamos allá en Guadalajara, que tengo guardada una fotografía, esas fotos que guardas así como que las atesoras, porque está muy padre. Y está también el doctor Helio, que en algún momento lo vamos a tener, que se nos ocurrió cargarlo a la altura de nosotros, porque Helio es chaparrito, de un gran corazón. Y bueno, eso que estás hablando ahorita, creo que nos va a ayudar mucho en la plática, en esta plática que quiero tener contigo, Alberto, porque he tenido muchas llamadas o mensajes de personas que nos hablan acerca de estas situaciones que en algún momento están viviendo o que están enfrentando porque tienen una crisis emocional o crisis existencial por la pérdida de alguien, porque un desamor. Y esto está causando, a lo que he estado viendo y he estado leyendo también un poquito, que muchas veces le están echando la culpa a asuntos del COVID. Esa situación mental que estamos viviendo, la crisis mental, emocional que estamos viviendo y que buscamos agarrarle algo. Ejemplo, ya lo hemos platicado tú y yo. Mi primer hijo, mi primogénito falleció, Jonathan Norberto, y a los 2 años sí tuve una crisis depresiva, puedo decirlo, porque pues ya me empezó a poder, hasta que me acuerdo que yo me fui a la tumba del niño y me acuerdo que me puse ahí en la tumba. No supe si estuvo bien o estuvo mal lo que hice, pero me acuerdo que llegué y le lloré a la tumba y le dije, es la última vez que te voy a llorar, porque yo tengo que tener una vida, yo tengo que, de aquí voy a salir, y si me tengo que contar un chiste en un espejo, me voy a contar, porque tengo que reír. Y cambió mi vida. Tú que conoces sobre la neurociencia, y aparte por la situación que tú en algún momento viviste o enfrentaste, ¿cómo estás viendo esta crisis? Porque es crisis, la verdad, que estamos enfrentando en este tiempo.
Mira, muy buen análisis, muy buena pregunta. Pero aquí lo que tenemos que ver es algo bien interesante, Norberto, es entender que la cuestión mental es poderosísima. Yo creo que todavía no alcanzamos a descifrar toda la capacidad que el ser humano pudiese tener. Creo que vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Pero en las siguientes generaciones esperemos, aunque ahorita hay un bache que casi no se está utilizando el cerebro y eso nos va a traer serias consecuencias en las generaciones que vienen. Pero hablamos de bienestar mental, de higiene mental o de salud mental. Ahí es donde yo quisiera que podíamos poner
el... Vamos a hablar, porque esos dos temas sí están interesantes. Vamos a hablar primero sobre la higiene mental, porque si pusieran en la pantalla ahorita cosas que me escriben, ibas a decir, ¿cómo la haces para leer todas esas cosas? Porque más nos hemos preocupado con nos preocupamos más por la imagen que tenemos muchas veces en redes sociales o por el estatus que tenemos, que se nos olvida tener una higiene mental viviendo y cargando cosas del pasado, como lo dije hace un momento, los desamores, los desaciertos. ¿Cómo manejamos eso sobre la higiene mental?
Ok, mira, la higiene mental es muy clara, muy precisa y no voy a... a entrar en profundidades, sino de manera práctica, de manera viva, real. La higiene mental es necesidad de tener hábitos preventivos para la conservación de la salud. Entonces, a ver, yo sigo pensando en que me dejaron, yo sigo pensando en el ser que murió, pues, ¿qué tengo consecuencias? Voy a estar activando los circuitos de depresión indiscutiblemente. Entonces, la higiene mental tiene que ver con hábitos. Entonces, ahora, ¿qué necesito yo hacer? Pues requiero reforzarlo con otros mismos hábitos y esos son los de la constancia, el compromiso y la responsabilidad. Entonces, sí, sí se vale que pueda sentir y se vale que pueda llorar. El día tiene 24 horas, decido llorar media hora por ese dolor, pero tengo 23 horas y media para hacer cambios profundos en mi existencia.
Y en el punto sobre lo que decías ahorita, cuando llegas a caer en ese vicio de seguir el dolor, resentimiento, todo eso difícil que nos lleva a detonar la depresión. Si personas están viéndolo ahorita o escuchando esto, ¿cómo puede una persona captar que está viviendo una crisis depresiva y que necesita ayuda?
Ok. En ese sentido, cuando ya no estamos a esa voluntad, consciente, la palabra es la palabra consciente. Si no somos conscientes de todas nuestras acciones y actividades del día a día, es el momento de pedir ayuda. No es malo sentirnos, la depresión es algo mala, es un mecanismo natural de defensa del ser. El detalle está cuando se prolonga y se hace de alguna manera crítica o ya muy directa en todos los procesos que estamos haciendo y se involucra en todas las actividades que tú y yo hacemos. El grave problema de hacer esto en la ayuda es que la persona, repito, la palabra es ser consciente. Y en esa conciencia, entender que el problema, decía una frase, el problema no es problema, el problema es que es conmigo. ¿Y qué sucede? Que el problema lo tenemos en las expectativas, en las ideas y en las imaginaciones que tenemos acerca de lo que creemos que necesitamos esperar de algo o de alguien. Y ahí es donde está la clave, precisamente.
Porque... Ahorita con esto que estás hablando, ahí te lo voy a platicar. El primer platicando con Norberto lo hablé. Si te estás conectando ahorita con nosotros, no te olvides, por favor, de suscribirte. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete y aplástale a la campanita para que te avise cuando estamos conectados. Porque el doctor Alberto no es la primera vez que va a estar con nosotros. Y lo estoy comprometiendo públicamente de que lo vamos a tener en muchas más entrevistas porque hay mucho que aprender de este gran hombre. La verdad lo digo con todo el respeto. Alberto, en el primer programa, en la primera plática, hablé de una situación que yo viví. Verás qué impresionante. Resulta que... voy al médico y el médico me encuentra que traía alto colesterol, que traía los triglicéridos, que yo les llamo tilicheros, y que traía sobrepeso, y aparte que había que cuidarme para que no... Al parecer, dijo, él dijo, yo no lo creí, que soy prediabético. Entonces, cuando me empieza a decirle cosas la doctora, empiezo yo a analizar mis cosas, dije, espérame, pues esto yo lo puedo cambiar. Entonces, cuando la doctora me receta un medicamento para que yo me inyecte, para ayudarme a bajar de peso y poder controlar que no tuviera el sobrepeso. Uh-huh. En un principio lo agarré, dije, pero voy a probar lo natural. Lamentablemente nunca hice mucho caso a esas cosas. Me tuve que inyectar. En una cita que tuve con la doctora me dice, bajaste con las inyecciones, nada más 3 libras, que es 1.5 kilos. ¿Te parece si pruebas un medicamento? Me dijo. Sí, le dije yo, pues, si me va a ayudar, dale. Me tomo las pastillas estas, fuchilina, le voy a decir yo, porque no me acuerdo cómo se llaman. Y estas fuchilinas, el tercer día, como he tratado con algunas personas depresiones, al tercer día, esto me está dando depresión, dije yo. Sentirme solo, sentirme como que nadie me estaba poniendo caso, y empezaron a hacer unos ataques. ¿Qué dije yo? No, esto no va conmigo. Mandé por un tubo las pastillas, pero identifiqué inmediatamente, y me acuerdo que ya después se lo dije a mi esposa. Primero no quería decir nada, me quería callar. Pero tú acabas de decir un punto muy importante, la necesidad de hablar. ¿Por qué nosotros muchas veces en una crisis, gracias a Dios no tengo nada y sé que no tengo secuelas sobre esta depresión que viví, porque pues fue por medio de un medicamento y me agilicé mentalmente con mis cosas, ¿no?
Sí.
¿Por qué nos da miedo pedir ayuda cuando estamos en una situación así, cuando es necesario a los cuatro vientos gritar ayuda?
Sí, es una pregunta que mucha gente nos la ha hecho, y precisamente por qué no pedimos ayuda. Y creo que una de las grandes limitantes que nos encontramos en la parte social y de convivencia, primero la vergüenza, ese es lo primero. ¿Cómo es posible que me esté pasando a mí? Segundo, ¿verdad? Porque no sabemos decodificar y no creemos tampoco, porque eso nos hace vulnerables. El pensar que una emoción o que una situación que pasé de carácter emocional, como una relación o la pérdida de un ser querido, nosotros tenemos. Por eso es muy importante entender que la vida es finita y tarde o temprano nos toca partir. El cuerpo tiene su tiempo y la medida que lo estamos cuidando tiene que ver. Y hablaste de algo muy importante, precisamente es la alimentación. Dice, ¿verdad?, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Entonces, de alguna manera nosotros hemos, repito, transitado por una situación de cambios generacionales que se han dado en la alimentación, cuando antes, pues imagínate lo que se está haciendo, cómo tener que ponerle... Ahora que vas a tener esto y hay que tomar probióticos, ¿cuándo anduvimos viendo eso? La leche era directa. La grasa de la manteca del cerdo estábamos acostumbrados. No había oleico, no había bajo en grasa, ni light, ni nada de esas cosas. O sea, ¿qué fue tendiendo? Entonces, tú dijiste algo bien claro y es lo que quiero que entendamos en esto. La sociedad nos fue vendiendo programación neurolingüística. ¿Cómo es? No comas porque te daña, no comas porque te daña, no comas porque te daña. Lo reprograma el cerebro y entonces vemos que eso es precisamente lo que nos afecta. Y entonces el cerebro lo entiende. Por eso siempre decimos la memoria que tiene el cerebro acerca de acciones o situaciones que nos pasan. Entonces vamos asociando que muchas de estas supuestas enfermedades son desencadenamientos o desórdenes bioquímico-eléctricos que nos traen precisamente esa consecuencia. Entonces yo tengo que poner ese orden, y si repito la parte espiritual, lo primero que dice la Biblia es poner orden, tener un orden.
Y eso es, fíjate qué interesante lo que acaba de decir, tenemos que tener un orden, y muchas veces no lo tenemos, somos más desordenados. Ejemplo, buscamos una salida en todas las cosas, estamos sentados viendo televisión, la esposa, los hijos, y tenemos que tener el teléfono en la mano. Ahí tiene que estar el teléfono, por si me escriben, por si me contestan algo. Nos levantamos y en vez de darle el beso a la pareja, lo primero que hacemos es ver el teléfono, porque el primer beso tiene que recibir el teléfono. Ni siquiera le damos gracias a Dios.
Sí.
y estamos creando esos hábitos que nos llevan a vivir lo que la sociedad nos está vendiendo. Pues, ¿qué estilo de vida estamos teniendo? O sea, tú lo acabas de decir. En un principio nos decían, no, que no deben de ser los, que el huevo es malo. Y nos dijeron que el huevo era malo. Y el huevo era muy malo. Y luego después, a los 15 días, no, el huevo es muy bueno. Y luego el cerdo es muy malo. Y la grasa del cerdo es buena. Y empiezan un montón de cosas en las que todo es malo. Y al final de cuentas, nos empezamos a sentir deprimidos, sufridos, abandonados y dejados, porque más estamos poniendo atención a tantas cosas que nos están queriendo inculcar, que nos llevan a desfasar por completo de un estilo de vida. Ejemplo, cuánta gente, y no se ofendan al que esté viendo y hablando lo que voy a decir, tomo el responsable y no quiero que se me ofendan. Agarran y le piden más cosas al universo cuando se les olvida que hay un creador del universo.
Así es.
¿Qué mundo estamos teniendo? O sea, ¿qué mundo le estamos dejando a las siguientes generaciones? Tú con tus hijas, ¿qué tanto tú platicas o qué te comparten ellas de lo que están viviendo?
Bueno, la experiencia que mi hija ha tenido, el estar en otra cultura por estar en Estados Unidos en sus años finales de los 4 de profesional, lo demás lo hizo acá en México. Lógicamente que viene un cambio muy radical en todo lo que viene. Ejemplo, el tipo de alimentación, las cosas que estaban acostumbradas a comer allá, los horarios de comida también tenían mucho que ver. O sea, son cosas que lo tienen muy claro ellos. Por ejemplo, la comida se da entre las 12 y 2 de la tarde, más tardar, y nosotros a veces venimos comiendo 3, 4 de la tarde por el mismo condicionamiento de los horarios de trabajo. Y las cenas las hacemos después de las 9 o 10 de la noche, cuando todos recomiendan que quizá la última comida o alimento debiese de ser entre las 6 y las 8 de la tarde. Ese es un factor. Hablábamos exactamente de hábitos, tener hábitos saludables. El problema no es, el problema es decir, no es comer el tocino, sino en qué horario lo comes y la cantidad que te comes.
Yo acabo de cambiar un montón de mis hábitos porque nosotros, como hispanos, tenemos la costumbre de que a las 8 o 9 de la noche, bueno, como dicen, nos preocupamos por no comer sandía en la noche porque cae pesado, pero sí nos comemos 8 tacos de birria.
Así es, totalmente de acuerdo.
Tantas cosas que llegamos a vivir, pero volviendo al punto de la depresión, estoy viendo en internet, y de esos son temas con los que vamos a estar platicando aquí en los podcasts habla de la depresión, que es un trastorno mental común y grave que está afectando negativamente nuestra manera de sentir, de vivir, de pensar y de actuar. Muchos de estos, Alberto, es verdad que de la pandemia para acá, por el aislamiento que tuvimos o que llegamos a vivir, ¿nos está afectando en este momento o será que no teníamos un estilo de vida que teníamos? Que estamos viviendo.
Yo creo que más bien esta cuestión del COVID vino, esta pandemia vino a hacernos conscientes de la vida superflua que estábamos viviendo y nos enfrentó a la que es la realidad. Y en esa realidad nos dimos cuenta de que estábamos conviviendo con gente que no conocíamos, la esposa y los hijos, o el esposo y los hijos. Y en esa realidad precisamente no supimos manejar el grado de convivencia de no solamente buenos días y nos vemos y ya llegar buenas noches cuando estaban dormidos. Fue casi 24 horas diarias. Durante 3 meses hay modificaciones en nuestras conducciones neuronales que no nos permiten precisamente poder tener el manejo adecuado de esas emociones. Tenemos rutas que el cerebro tiene muy claramente que nos van atrapando. Algunos pudimos confrontarlo porque venimos de resiliencia, es decir, nos ha enseñado la vida a poderla confrontar. Entonces, las pérdidas que se dieron a muy temprana edad con respecto a lo de mis padres que venía, después la abuela, después un tío, después esto, te vas entendiendo. Y luego le echas información. Ahí viene el bienestar mental. Ahorita estábamos hablando de la higiene de hábitos. El bienestar mental es cuando yo soy consciente de mi interior, ¿sí? De lo que me pasa, por qué me enoja o por qué me caes mal si nunca te había visto. Y apenas te veo, te escucho y ya estoy molesto con la persona. Entonces, el problema, lo digo yo, el problema de nuestra mente es que tenemos situaciones imaginarias, expectativas y creencias que son las que nos hacen límite. Entonces, si tú cambias tus expectativas y tus creencias, tu estilo de vida se modifica definitivamente.
Si nos vamos un poquito a los tiempos de antes, y lo hablaba en uno de los reels o los videos que comparto en las redes sociales, que de hecho en el TikTok se disparó. Y cuando dije algo que a varias personas les incomodó y a otras dijeron que tenía razón. Somos la última generación inculcada con valores y principios en todos los aspectos. Y ahora no podemos decirle algo a los niños porque les estamos causando una crisis emocional. Si el niño amaneció queriéndose sentir niña, lo tienes que dejar porque si no le causas un trauma. Que no lo puedes estar mandando a barrer, trapear, porque les estás afectando los valores y los principios por si él no quiere hacer. Espérame, a mí me caía muy gordo que me sacaran a regar y lo regaba el jardín, tenía que echarle agua. ¡Ay, por culpa tuya! Ahora ya casi no hay suficiente agua. Dejemos de poner trabas. Hay tantas cosas con las que estamos excusando, creo hoy, Alberto, y con lo que tú hablabas, que nosotros le estamos poniendo trabas a la vida. Ahora poniéndoles nombres o sobrenombres a las cosas para caer en una crisis existencial que nos está llevando a la depresión. ¿Me equivoco o estoy mal o estoy bien?
No. Vas en la apreciación, ¿verdad? Como una de las, vamos a decir, aristas o claves de la que podríamos nosotros estar siguiendo. Pero hoy por hoy vemos en ese sentido el que no hay agua. Creo que el agua sigue siendo, ahora sí que las cosas como la materia, ¿verdad? Dice, no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Lo que hemos estado haciendo, hemos acabado mucho. ¿Por qué? Por el uso irracional de lo que hacemos de las cuestiones naturales. Pero agua sigue existiendo y si no, démonos cuenta. Lo que pasa es que ahora está lloviendo donde no llovía y está haciendo inundaciones donde antes no pasaban grandes cosas. O sea, la modificación en el giro, que ya nos meteríamos a otros elementos, pero que al final se escudan, es que es lo que sostiene el mundo, la tierra, el universo, y después de eso lo que ha pasado también ha tenido. Si nosotros podemos entender que el universo está mantenido por cargas energéticas, ahora viene lo que yo he hablado, la carga energética nos dirige, nos activa a nosotros. ¿Y qué sucede? Que también esto trae alteraciones bioquímicas entonces en toda la producción, porque si hablamos de un sistema inmunológico, la pregunta es ¿por qué a muchos nos dio COVID pero no tuvimos ninguna señal de nada? Y a otros que estaban bien, que estuvieron esto, que nunca tuvieron a supuesto contacto, dentro de las mismas casas se fueron contagiados. O sea, hablamos precisamente que la depresión lo que hace es bajar los niveles de ciertos productores como la dopamina, como la oxitocina, que te ponen en otra frecuencia eléctrica, en otra actividad, que son precisamente mecanismos de defensa, como barreras que no se ven, pero que ahí están. Entonces, la depresión baja por una falta de imagen. Ahí estaríamos hablando de la salud mental. Una baja autoimagen, un no ser merecedor de las cosas, o no tenerle un sentido a la vida, el sentirse que nadie te valora, que nadie tienes. Por eso es muy importante el que nosotros tengamos muy en claro las tres elementos que yo considero dentro del campo mental: el bienestar mental, la higiene mental y la salud mental, para que en el equilibrio podríamos estar hablando de las tres entidades que tenemos, cuerpo, alma y espíritu. Efectivamente, ahí tenemos que alinear ese proceso para que la depresión precisamente y sobre todo esos elementos desencantadores que suceden, como son las producciones de los neurotransmisores, pues ahí es donde va a tener parte de la clave, ¿verdad? Si cada mañana me levanto y en lugar de ser agradecido porque pude abrir los ojos, me digo, ay, qué flojera es este día, hoy voy a tener un día muy difícil, mi cerebro inmediatamente da la orden y produce neurotransmisores que me van a hacer sentir mal durante todo el día. Y cuando no estoy acostumbrado, esto se va haciendo, pero después de 2-3 semanas el cerebro comienza a entender que así va a ser y a los 3 meses ya se te hizo un hábito. Entonces, aunque tú no lo pienses ya, en automático te sucede. Te arreglas, quieres ir a la fiesta y todo, y por algo así nada más rapidito, inmediatamente, ¿sabes qué? No, no voy a ir. No sé, y ya. Activé ese circuito de lo que es la depresión.
Oye, Alberto, y ahorita dijiste un punto, y esto creo que con esto podemos cerrar el la plática que tenemos ahorita. Para la persona que esté viendo ahorita o nos esté escuchando en esta plática, que traiga alguna situación emocional, crítica o existencial, que trae una depresión y necesita tener salud mental, ¿cómo empieza a tener esa salud mental?
¿Cómo empieza? Precisamente primero el poder hablar de que si tiene lo que tiene, vamos a decir, un techo, una comida, un lugar, una amistad, alguien a quien recurrir, debe de sentirse privilegiado. Sí, entonces hay algunas frases donde dice, si tú tienes un techo, eres 1% de la gente millonaria que hay en el mundo. Si tienes un alimento, ¿por qué? Porque estamos hablando de que hay una gran necesidad. Entonces, el comenzar a cambiar la imagen de la expectativa, eso es muy importante. Un segundo factor para poderse ayudar a salir de ese momento, porque la depresión, pues no son más que estados emocionales que pueden transmitirse. Uno es por el lado de la cuestión de medicina, ¿verdad? Tomar paliativos que tienen que ver con medicamentos o con drogas, porque esa es la palabra. Y si entendemos que las drogas que produce nuestro cuerpo se le llaman endógenas precisamente porque las produce. ¿Y entonces qué las produce? Pues, por ejemplo, la actividad cerebral, como llamada gimnasia cerebral, la meditación, la lectura en nosotros y en la actividad física, pues van a traer precisamente esa parte de confort, de bienestar, ¿verdad? Que nos da porque todos esos recursos producen neurotransmisores que dan placer. Entonces tenemos un circuito primario de placer y ese circuito primario de placer son los que a veces nos hacen como seres humanos estar cometiendo algunas cuestiones que no son lícitas para la sociedad. Por lo tanto, ahí es donde entra nuestra voluntad, es qué sí puedo hacer dentro de los lineamientos que la sociedad misma me marca y las leyes para yo producir ese bienestar. Entonces, por ejemplo, si yo salgo a dar un paseo en bicicleta, no le hago nada a nadie, pero además del bienestar que yo siento, la actividad física, pues lógicamente que hay una remoción, te va a limpiar tus arterias, te va a quitar todos los triglicéridos, toda la cuestión esa de lo colesterol alto, si hacemos actividad física indiscutiblemente, ¿no?
Y lo más importante también, Alberto, es cuidar qué escuchamos, yo creo también, ¿no?
Definitivamente es uno de los grandes factores, es qué vemos y qué escuchamos principalmente que nos lleva a sentir.
Pensar, sentir, hacer,
ese es el circuito, pero luego hago cosas que me hacen sentir y que me hacen pensar diferente, y ahí es donde está la clave. La clave debe de ser pensar, sentir, hacer. Ese es el circuito que debemos de tener activo. Pero en algún momento de nuestra vida se altera y a veces pensamos y hacemos hasta el último sentimos. Híjole, no lo hubiera hecho. Sí, exacto. Pero ya pasó. Y ese ya pasó, quedó grabado. Todas las experiencias quedan grabadas en él. Aquí la ventaja, por un lado, o desventaja para muchos, es que el cerebro graba todo. Y todo es todo. Bueno y malo. Todo lo que ve, todo lo que siente y todo lo que escucha, queda ahí. Son redes que se van creando. Y si la repetición es continua y permanente, reprogramas. Hay un libro muy interesante que nos habla precisamente, si hablamos de la depresión, que no cayó precisamente este señor llamado Viktor Frankl, ¿sí? De la logoterapia, creador del concepto. Estando precisamente en los campos de concentración en el Holocausto, él vivió encerrado y lo único que veía era una pequeña porción arriba. Esa imagen de ver la estrella le permitió estar pensando, un día podré tenerlas precisamente en mi casa viéndolo todo. y eso le mantuvo y fue la expectativa de él. ¿Por qué los demás murieron? ¿Por qué los demás no soportaron ese encierro? Porque no tenían una imagen, una expectativa en su mente. Esa es la diferencia de lo que hacemos, ¿no? Entonces, en este momento, si una persona está pasando por esto, es sí ayudarle. Y si no tienen más nada que más, es ayudarse. ¿Y cómo podemos ayudarnos? Hay una expresión en la Biblia, pero hay una expresión también considerada en las neurociencias. Sube tus ojos y ahí vas a encontrar la respuesta. Entonces, la persona hace respiraciones conscientes, vista arriba, comenzar a escuchar una música motivante, con letra motivante, porque luego también tengo la camisa negra y negra tengo el alma, pues no te va a funcionar. Entonces,
por rata de dos patas, menos.
Y cosas de esas que le vamos metiendo. Entonces, eso pasa también, que escuchamos lo que tú bien decías, que escuchamos y qué nos hace sentir. Y tú lo vas a ver que el factor, las vibraciones de onda, que es la música, las vibraciones de onda, que son los sonidos de las expresiones lingüísticas, y las expresiones de onda que nos generan los contactos o cercanías con las personas. Tú hablabas al inicio, ¿no? Ese clic que se da entre gente, como en tu caso y en el mío, que no necesitamos estarnos viendo, pero ahí sabemos que existe ahí. Hay esa hermandad, esa misma frecuencia, ese mismo sentir, ese mismo pensar. Y con algunos otros pareciera que volteaste el imán. No sé si has puesto los imanes, cómo se repelen cuando sí. Caen las mismas cargas. A veces así nos pasa. La idea que tenemos nosotros es que Dios nos dio la posibilidad de modificar y cambiar todos esos conceptos, de poder atraer, y con el que no, pues va a rebotar al final de cuentas. No podemos obligar a nadie.
Es difícil que podamos cambiar a alguien cuando nosotros ni tampoco hemos cambiado también, de igual manera, ¿no?
Porque aquí viene para mí esta reflexión, y la dejo como un sentido de la parte depresiva. Lo que estaba viviendo este señor Judas, yo siempre pregunto, ¿qué creeremos? ¿Que Jesús no sabría que él tenía esa situación y que lo estaba engañando y mintiendo? Yo preguntaría, tú, Norberto, ¿cómo ves? ¿Sería cuál el Jesús o más la onda de que por qué no le ayudó y lo cambió? Porque precisamente el concepto de Jesús no es que viene a imponerse, sino a que tú y yo hagamos una selección consciente. Esa es la clave del éxito, ¿no? Porque si no, tú y yo sabemos que hay personas que tienen algo, pero si no se acercan, no puedes hacer nada.
Y eso que acabas de decir tú es algo que yo lo platiqué hace no menos del mes, a principios del año lo platiqué con alguien, porque directamente me dijo, hablándole yo de algunas cosas, me pidió una consejería sobre cosas de Dios y le hablé acerca de Judas y de Jesús. Y me dice, pero es que qué cruel que Jesús sabía lo que él iba a hacer y Jesús no hizo nada. No, le dije, no se trata de eso.
Así es.
Jesús siempre lo único que dijo es, tú tienes la alternativa, si quieres cambiar o no quieres cambiar. Así yo es. No dejo de ser, de hacer lo que debo de hacer. La decisión del cambio está en ti.
Efectivamente.
La decisión del cambio está en ti. Y él y me dice, no te la compro, no, es que no necesitas comprármela. La decisión de cambiar está en ti. Si tú tienes una crisis depresiva y quieres dejarla, la vas a dejar. Mi esposa es un ejemplo. En algún momento la vamos a invitar para que platique. Sí. Ella vivía esto y ella tomaba un medicamento hasta que un momento me acuerdo que tomamos la iniciativa de que esto se acabó y se acabó por completo y seguimos hacia adelante.
Claro. No recuerdo, ahorita que estabas aquí, para ir cerrando, como bien decías, cuando platiqué contigo acerca de una actividad que hice con un ejercicio, no sé si lo recuerdas tú, Norberto, el ejercicio de que puedo hacer, por ejemplo, ahorita para como una estrategia que le pueda ayudar a alguna gente que esté pasando esto, es algo muy sencillo. Tu vista hacia el lado de izquierdo hacia abajo, tu lado izquierdo, nada más la vista, no la cabeza, nada más los ojos, así. Ahí vas a estar en la situación que te sientes. Por ejemplo, si tú tuvieras ahorita alguna situación de un pensamiento triste y luego la vista rápido hacia arriba y a la derecha. Eso, ahí. Ahí pon la imagen de lo que sí te quieres ver. Alegre, contento, feliz, agradable. Sí. Ahora bájala de nuevo. Estás en el momento triste, en el momento nostálgico, en el momento desagradable, en el que no estás. Otra vez arriba, rapidito. En la imagen que construyes de felicidad, de alegría, de gozo, de sentirte y verte, bien. Otra vez abajo, son tres veces, ¿verdad? Ahí está el momento desagradable, el momento triste, el momento nostálgico, ¿verdad? Y otra vez arriba, al momento que tú estás creando. Estás creando esa imagen, entonces el cerebro ya le di tres instrucciones. Por selectividad natural, aquí viene una de las claves. Va a escoger la clave que tú le estás dando de felicidad.
Ahí quedó el ejemplo, ahí quedó la idea. Tú viste cómo en un principio a mí... Es que te conectas el cerebro y cómo sales de tantas cosas de una manera tan impresionante. Y créanme, tú que me estás escuchando, con esto que estoy sintiendo yo ahorita te puedo decir, la decisión de disfrutar la vida está en ti.
Así es.
La decisión de yo ser feliz no depende, y con todo el respeto lo digo, hacia mi esposa, hacia el doctor Alberto, hacia mis hijos. Mi felicidad no depende de ellos. Soy feliz y disfruto la felicidad con ellos, pero la felicidad que yo tengo ahorita depende de mí transmitir la alegría que tengo de disfrutar el hoy que tengo, porque mañana Dios dirá, y este cuerpo, pues va a durar más muerto que vivo. Prefiero disfrutar el hoy que tengo, que Dios me dio, y sonreírle a la vida.
Definitivamente, definitivamente, y bien lo acabas de decir, que es algo de lo que nosotros también compartimos con la gente que se acerca. En ti está la decisión, en ti está esa voluntad, y si lo vemos de la parte espiritual, eso es a lo que fuimos llamados, el que tomamos decisiones. Tú tienes que tomar la decisión, creer en Dios, y lo digo para ahora sí, para toda la comunidad que nos pueda ver y escuchar. Si haces un análisis, Norberto, y la gente que nos escucha, el 90%, si no es que más, escúchenme bien, el 90%, si no es que más, de lo que es toda tu vida, ha sido basada en la fe. Y si quieres un ejemplo, ahí te va. ¿Sí? ¿Cuánto mide la distancia del centro de la Tierra al Sol? Y lo puedes saber, no sé, 1,870,000,000,000 de kilómetros. Ok, correcto. La pregunta, ¿has estado ahí? ¿Los han medido tú? No, los crees, ¿verdad?
Pero crees que está ahí.
Y así está la biodiversidad, y así están que hay tantas especies, y así está que lo otro, y así está todo. Ha sido basado en nuestra fe, porque mucho de lo que creemos saber nunca lo hemos comprobado. Creer en Dios es fe, pero es una fe que se rige por una ley superior, definitivamente. No basada.
Muchos dicen, si hablamos, empezamos a hablar de Dios, dicen, ah, ya me está hablando de religión. No, nosotros no estamos hablando de religión. Es una relación y tú decides. Si así quieres es. Tener
son
relación,
decisiones. Son
no
decisiones.
Quieres tener, la decisión es personal, ¿no? Pues Alberto, algo que quieras, antes de que te vayas, compártenos por favor tus redes sociales para que las personas que nos estén escuchando y que te estén viendo te puedan seguir.
Ahorita nada más quedó Instagram bloqueado porque pues ahí lo hackearon, pero lo que puede ser la Facebook y Twitter sigue siendo Alberto Alfaro nada más. Así como tal, ahí nos pueden seguir, ahí nos pueden encontrar y ahí hacemos algunas transmisiones y algunos contenidos que subimos y compartimos en esos espacios, ¿verdad? En esas plataformas.
Así que ya lo saben para que lo sigan, a Alberto Alfaro, al buen amigo Alberto, créeme, siempre tiene un contenido que te va a ayudar, que te va a agradar, que te va a enseñar y a transformar muchas cosas. Y haz el ejercicio de los ojos ahorita para que veas cómo te va a funcionar y cómo te va a cambiar todo el panorama. Créeme, ya he vivido algunos ejercicios que me ha puesto y inmediatamente me agarran y me así, literal, me hacen esto. Me cambia todo el panorama por completo.
Oye, por último.
Entrevista, gracias por darte el tiempo para tener esta plática conmigo. Sé que no es la última porque vamos a tener varias. Hay un tema que está pendiente que quiero que hablemos, que quiero que compartamos, que sí va a estar impresionante para algo que va a ser. ¿Algo que nos desees agregar?
Nada más compartir una frase que ahorita que me hiciste recordar. Dice, ¿qué nos quieres decir? Le digo, les voy a decir lo que me acordé de una abuela. Y la abuela decía, ¿verdad? Yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay.
¡Ja, La decisión está en ti. Amigos, gracias por habernos acompañado platicando con Norberto. Próximo viernes, 7 de la tarde, podcast, YouTube, totalmente en vivo, compartiendo con cada uno de ustedes. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. No se les olvide lavarse los dientes antes de dormir y después de cada comida. Y lávense las manos antes y después de ir al baño. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.
Hasta la próxima. Gracias.